Radio Metrópoli 55. Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en esta emisión de La Empresa de Hoy. Sea usted bienvenido. Estamos a mitad de la semana. Es 15 de febrero de 2023. Quincena. Cuide, por favor, su dinero. Adminístrelo bien. Ya sabe que estamos en tiempos complicados y difíciles y siempre es conveniente tener sanas nuestras finanzas en la medida de lo posible. Pues a usted bienvenido precisamente a este espacio que tiene que ver con cuestiones financieras y empresariales. Y aquí iniciamos con la información. El peso mexicano retrocedió ante el dólar estadounidense este miércoles luego de 4 días consecutivos con ganancias. La moneda local perdió terreno debido a un fortalecimiento del billete verde tras conocerse unas cifras de ventas minoristas sólidas en Estados Unidos. El tipo de cambio terminó la jornada de hoy en 18.59 pesos por dólar, comparado con su cierre de ayer que fue de 18.51 unidades por billete verde, de acuerdo a lo que informa el Banco de México. La aerolínea Aeromar anunció este miércoles el cese definitivo de sus operaciones ante los problemas financieros por los que atraviesa. A partir de este 15 de febrero, confirma que dejará de volar desde y hacia los 20 destinos nacionales, entre ellos Ciudad de México, Acapulco, Cancún, Cozumel y Guadalajara, además de La Habana en Cuba, Laredo y McAllen, Texas, en Estados Unidos. Aeromar enfrenta adeudos millonarios con pilotos y sobrecargos, arrendadores de aeronaves y con el gobierno federal. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles proyecta en un plazo de 6 meses mover poco más de 100.000 toneladas de carga, es decir, 45% de las operaciones de carga que realiza el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El director general del AIFA, Isidoro Pastor, detalló que por lo menos 4 aerolíneas ya aseguraron sus operaciones al respecto en alianza con la compañía DHL. Dijo que las compañías aéreas ya trasladan el mobiliario necesario hacia los recintos fiscalizados, que fueron equipados con toda la tecnología y que incluso contarán con infraestructura para la cadena de frío. El alza en las tasas de interés a nivel internacional, para intentar contener los altos niveles de inflación, ocasionó que el año pasado el costo financiero de la deuda se incrementara como no lo hacía desde hace 4 años, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el informe de finanzas públicas y la deuda pública al cuarto trimestre del 2022, se expuso que el gobierno federal pagó 815.221 millones de pesos por el servicio de la deuda durante todo el año pasado, lo que significó un crecimiento de 10% en comparación anual. Este es el mayor incremento que presenta el servicio de la deuda desde el último año de gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando creció en la misma magnitud. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público confía en que la economía crezca a una tasa de 3% este año, salvo que ocurra una recesión a nivel global, precisó Rogelio Ramírez de la O, titular de la dependencia. De acuerdo con el Paquete Económico 2023, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador espera un crecimiento entre un rango de 1.2 y 3%. Sin embargo, el crecimiento puntual con el cual se hicieron las estimaciones de finanzas públicas para este año es de 3%, lo que los analistas han considerado como optimista. Al 2024 se conectará a Internet a los 20 millones de mexicanos que aún viven sin conexión mediante el programa público Internet para Todos de la Comisión Federal de Electricidad, señaló el director general de la Estatal Eléctrica, Manuel Bartlett, quien además explicó que el proyecto consiste en aprovechar los 50.000 kilómetros de fibra óptica instalada en la red de transmisión para conectar a la población a un nodo de Internet y se prevé se construyan 32.000 kilómetros más. Muchas gracias por su compañía. Esta tarde les saludamos con muchísimo gusto mi compañera Berenice Flores. Ella estará atendiendo su comunicación a través de las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 3322-232738. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y en espera, por supuesto, de su participación también, por si es de su interés, en cuanto a las entrevistas que hemos preparado para usted esta tarde. Nos estará acompañando la doctora Ruth Padilla Muñoz. Ella es directora del Instituto Transdisciplinar de Investigación y Servicios del CUSEI, para hablar de un programa educativo que ha sido desarrollado por la Universidad de Guadalajara y la empresa Jabil. Es un proyecto que, digamos, no tiene antecedente en cuanto a una fusión, por así decirlo, de una universidad pública con empresa privada. Y ya precisamente nos estará explicando la doctora Padilla Muñoz de qué se trata este programa educativo. También, como cada 15 días, nos acompaña Coparmex y en esta ocasión uno de sus miembros, Carlos Manuel Ruiz Ochoa, de la empresa MT Colectivo, fundador, por cierto, de esta empresa, nos estará platicando al respecto de la movilidad escolar. Él nos va a compartir su experiencia como emprendedor y por qué decidió enfocarse en el tema de movilidad. Un tema que sin duda alguna pues es importantísimo para esta ciudad porque hemos visto pues varios proyectos que quizás no han cuajado del todo o que falta también en muchas zonas, por supuesto, otorgar una movilidad a pues a la ciudadanía. Entonces estaremos platicando también sobre el tema. Y lo que usted desee aportar, ya lo sabe, aquí esperamos entonces toda su comunicación. Ya le compartí nuestras dos plataformas de WhatsApp y Telegram y nuestras líneas convencionales también a sus órdenes. Gracias por acompañarnos. Vamos a ir a la pausa comercial y regresaremos entonces para llevarle a usted más del contenido de la empresa de hoy. Esta tarde saludo con mucho gusto y por supuesto también con mucho agradecimiento a la doctora Ruth Padilla Muñoz. Ella es directora del Instituto Transdisciplinar de Investigación y Servicios del CUSEI de la Universidad de Guadalajara. Doctora, qué gusto me da saludarla, tenerla en este espacio. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Igualmente, me da mucho gusto estar con usted. Muy buenas tardes a toda su audiencia y pues estoy muy bien, muchas gracias.
Doctora, pues platicar precisamente en este espacio, la empresa de hoy, sobre este programa educativo que ha sido desarrollado por la Universidad de Guadalajara y la empresa Jabil. Entiendo que es un programa donde estarían pues dándole, no sé si decirlo así, capacitación, ya usted nos dará por supuesto más detalles, a trabajadores que están en activo. ¿De qué se trata? ¿Cómo se gestó este programa educativo?
En principio, necesito decir que Jabil es una empresa realmente innovadora, cuyos valores coinciden en mucho con los que tiene la propia universidad, porque cuida mucho de sus trabajadores. Entonces, les tienen todo un programa de vida y carrera para los empleados, en donde pueden ir cambiando de puesto de acuerdo a su formación. Ellos se acercan a ciencias e ingenierías por la naturaleza del trabajo de la planta o de las plantas que tienen aquí en Guadalajara y en Zapopan, y pretendían que les ayudáramos con formación de carácter superior, pero de nivel técnico superior. Esto se conoce como nivel 5, educación superior, en cuatro áreas de formación específica. Entonces iniciamos con la primera de las formaciones, que van a llevar a una titulación, obviamente, como técnico superior universitario. Y la diferencia es que este programa se hizo con las especificaciones de la empresa para que puedan encontrar los trabajadores las competencias necesarias para cambiar de puesto o de nivel. Y sobre esa base, lo que hizo CUSEI fue brindar todo el apoyo y el asesoramiento pedagógico, disciplinas, un modelo instruccional que es mixto, y entonces el trabajo de aprendizaje se llevará a cabo dentro de las instalaciones de la empresa. Pareciera que es lo mismo que otros modelos de formación, pero no es así, porque estamos hablando de trabajadores en activo que pueden alcanzar un nivel superior profesional en su misma empresa gracias a lo que la empresa se preocupa por ellos, ¿no?
Doctora, la verdad es que no había escuchado algo así. Ciertamente hay empresas que tienen, digamos, capacitaciones, ¿no?, para sus empleados. Capacitaciones que, bueno, al final del día son, digamos, a veces no muy frecuentes, que no tienen una mayor duración, pero que, bueno, de igual manera sirven. Pero ya hablar de un programa educativo, pues estamos hablando de una cuestión mayúscula, me parece.
Efectivamente, sí, es un trabajo grande, pero muy gratificante. Los alumnos que vamos a tener en esta primera generación oscilan entre los 20 y los 56 años. Eso le puede dar un enfoque de la diversidad de estudiantes que vamos a tener, y también que ellos van a estar incorporados en jornadas de trabajo y van a tener una cierta consideración de la empresa para poder estudiar y aprender. De hecho, la presencialidad se va a dar todos los viernes, y para aquellos trabajadores que requieran tutoría especializada, pues acomodaremos en los días de la semana en que ellos tengan ya libre para poder mejorar las áreas en donde haya necesidad de hacerlo, porque vamos a empezar con dos materias que de por sí pues son el coco para mucha gente, ¿no? Matemáticas y física, y luego continuaremos con otras tres materias por bloques para facilitarle al trabajador su propia formación. Si todo sale bien, tendremos cuatro técnicos superiores universitarios con esta empresa. Otro más empezará el próximo agosto, y así nos iríamos semestre con semestre abriendo más lugares. Si todo corre como se ha propuesto, planeado y planteado, pues estaríamos admitiendo alrededor de 100 trabajadores cada semestre. Esto va a durar cuatro semestres. El número de alumnos que tendremos en la empresa pues va a ser grande.
Justamente en este planteamiento de las necesidades de la empresa Jabil, los trabajadores que van a estar como estudiantes, ¿ha sido, es un requisito para poder seguir en la empresa, o es una cuestión voluntaria? ¿Cómo es de que los trabajadores van a estar precisamente llevando ese programa educativo?
No, es totalmente voluntario de parte del trabajador. Por supuesto que no es una condición para continuar laborando en la empresa. Es una oportunidad para mejorar, que eso es lo que está haciendo la empresa por sus trabajadores. Y creo que pocas veces hemos visto que una empresa, pues obviamente privada, tenga esos proyectos para sus empleados, que son pues muy motivantes. Yo escuchaba ayer a los y las trabajadoras de la empresa, y bueno, una de ellas decía: tengo 56 años, la empresa me lo ha dado todo. Aquí estudié mi bachillerato, hoy voy a poder hacer un técnico superior y mañana podré ser ingeniera, ¿no? Entonces, esa visión y esa pasión por mejorar que les comparte su propio empleador, pues yo creo que es muy loable.
Totalmente de acuerdo, y sobre todo muy motivante, porque en muchas ocasiones pues uno se puede quedar con esta sensación de que quizás cuando era más joven pude haber realizado una maestría o hasta otra carrera para poder tener quizás un mejor puesto dentro de lo que ya laboro, pero el hecho de que la propia empresa dé esa oportunidad me parece sensacional. Ahora, ¿cuántos trabajadores son los que tiene la empresa Jabil? Tomando en consideración que, al menos por lo que nos explica, 56 estudiantes, digamos, de esta primera generación han aceptado tomar este programa educativo.
La verdad me hace una pregunta muy difícil, porque ese dato sí no me lo sé. Pero lo que sí sé es que tienen aproximadamente entre 600, 700 trabajadores que quieren hacer un programa educativo. Hay que entender que esto es después del bachillerato. Entonces ellos tienen que reunir todas las condiciones que pone la Universidad de Guadalajara: presentar examen de admisión, entregar sus documentos, etcétera, ¿no? Entonces, no para todos es fácil recuperar sus documentos, por eso admitimos solo 56. Nuestro proyecto mutuo era admitir 70 en esta primera generación, pero pues no logramos que todos los interesados cubrieran con todos los requisitos de solicitud de inscripción a la Universidad de Guadalajara, porque ellos son alumnos de la Universidad de Guadalajara. Entonces, es un título universitario lo que ellos van a obtener.
¿Cómo qué requisitos no se cumplieron en algunos casos, doctora?
Bueno, por la edad de muchos de los solicitantes y que vienen de otros estados de la República, les fue muy difícil, por ejemplo, recuperar su certificado de estudios del bachillerato original o certificado. Ese fue uno de los obstáculos mayores que tuvimos. Y bueno, también obviamente un trabajador tiene que estar comprometido con la empresa y con terminar el programa, y ahí sí yo ya no le podría explicar más, porque sería Recursos Humanos quien tendría que hablar del tema, pero fue una aplicación, una convocatoria libre para todos los que quisieran inscribirse en esta opción, y hay que entender que eso cubre solamente la zona metropolitana, porque son trabajadores de solo dos plantas, la planta que está aquí muy cerca del instituto y la otra que está en Technology Park, ¿no?
Por la naturaleza de la empresa Jabil, que maneja tecnología, nos hablaba usted de que dentro de ese programa educativo, dos materias que, bueno, ciertamente para algunos de nosotros fue un coco, matemáticas y física, pero mencionaba también algunas otras materias. ¿Cuáles serían estas? Y a su vez preguntarle, doctora, ¿cuál es el perfil, en este caso, de los trabajadores que ingresan a esta primera generación?
Todos los trabajadores son trabajadores de línea, son del área de producción y en este momento estamos atendiendo a los trabajadores que están en el área de electrónica y procesos. Entonces, ellos son los primeros que ingresan a esta carrera de electrónica y procesos. Entonces, son de un perfil particular que ya tenía la empresa y que fue la misma que se aplicó como perfil de egresos del plan de estudios. Entonces, se me fue la otra pregunta, pero...
De las materias, decía que matemáticas y física, sí. ¿Qué más hay?
Bueno, son cuatro semestres. En el primer semestre es matemáticas, física, programación, estadística, y una que ya introduce básicamente el área de electrónica, llevando un total de cinco materias. Cuatro de ellas las van a llevar de aquí a junio. Las siguientes dos materias las van a llevar en el verano. Las siguientes cinco materias que ya son muy especializadas, por ejemplo, software embebido, muy claros para señales digitales, etcétera, muy específicos para la empresa. Entonces, en total estamos hablando de alrededor de 25 cursos o 5 materias que están llevando los estudiantes. Puedo equivocarme en la cifra, no puede ser exacta, porque además tienen dos áreas de especialización.
Doctora, nos mencionaba también que al estar iniciando esta primera generación, pues vendrá una valoración para ver qué otras cosas se pueden hacer justamente en este ámbito. ¿Qué se va a valorar? ¿Cómo se va precisamente a saber si se han cumplido algunas metas o los objetivos?
Yo creo que aquí hay un elemento muy importante para la universidad, que es la evaluación de la empresa de sus propios estudiantes. Es decir, nosotros vamos a dar una valoración para calificación y para el tránsito curricular. Pero la valoración de si el trabajador adquirió o no las competencias deseables para la empresa va a ser la propia empresa. Entonces, tenemos una doble cara de la evaluación, la que se hace desde la perspectiva académica y la que hará la empresa del cumplimiento del compromiso del servicio educativo. Y eso es lo que me parece de verdad muy interesante, porque pocas veces hemos tenido la oportunidad de saber con certeza si lo que trabajamos con los alumnos efectivamente es funcional para la industria donde se están insertando. En este caso, pues ya están en la industria, entonces hay mucha claridad de la propia empresa de cuál es el perfil que nosotros tenemos que lograr al finalizar los cuatro ciclos escolares.
No, y sobre todo también de los trabajadores, ¿no? Que si están ahí, pues es por algo.
Así es, ¿no? Y muy entusiasmados. Yo estoy de verdad impresionada por la motivación que tienen todos y el agradecimiento con su empresa. Es impresionante realmente.
Doctora, ¿eso supondría también quizá que en la misma empresa Jabil pudieran abrir otro tipo de programa educativo para otras áreas que maneja la empresa, que no es precisamente su área primaria?
Por el momento estamos pensando solamente en lo que son sus necesidades en el área de electrónica, de mecánica, de calidad, y una más, que son cuatro, pero no estamos todavía en el tema de poder incorporar más áreas que no sean de la formación precisa de sus trabajadores. Porque como esto lleva un financiamiento por parte de la empresa, entonces tampoco podemos abrir otro tipo de programas porque tendría que ser rentable, pues estamos entendiendo que es una empresa la que está haciendo la inversión.
También, de alguna manera, podría estarse abriendo camino para otras empresas. Me imagino que eso también lo podrían estar prospectando o viendo, no sé, doctora, si para ofrecerlo a algunas otras empresas tomando como modelo esto que está sucediendo con la empresa Jabil.
Lo que pasa es que nos hemos ido diversificando. Cuando nosotros empezamos a trabajar con las empresas, empezamos con diplomados a medida, es decir, diplomados que nos pedía la empresa, por ejemplo, Continental, por ejemplo, Oracle, una empresa que trabaja en inteligencia artificial, y estuvimos haciendo entonces cursos en este diseño participativo entre quien quería, la gente capacitada y el centro universitario. Con esa información, la empresa de la que estamos hablando nos invita a participar porque sabía que ya teníamos una cierta experiencia en el trabajo con la empresa. Entonces, si a mí me pregunta qué va a pasar ahora, por ejemplo, yo le digo que tenemos que ver cómo estos estudiantes de técnico superior universitario pueden transitar al título de ingeniero, que esa es como la segunda parte del proyecto con respecto a estas cuatro carreras iniciales.
Pues es un proyecto bastante ambicioso, doctora, sin duda alguna.
Sí, y muy bonito, de mucha responsabilidad.
Usted fue justamente, si no estoy equivocada, el enlace con la empresa Jabil.
Pues es que sí, porque acudieron a CUSEI y en ese momento yo estaba como rectora del centro.
¿Esta idea le gustaría precisamente que se replicara en algunas otras empresas? Es más, hacemos el llamado a las empresas. No sé si me estoy adelantando un poco, doctora, a que pudieran replicar este modelo a algunas otras empresas justamente para la capacitación y la superación, porque me parece que va más allá de una simple y llana capacitación, sino superarse a llegar a otros niveles, tener otros conocimientos que les permitan inclusive mejores puestos dentro de la misma empresa en la que trabajan.
Por supuesto, y yo creo que la universidad puede participar con las empresas desde sus distintos centros universitarios, porque la oferta no nada más es en ciencias exactas e ingenierías. Ahora sabemos que la zona metropolitana de Guadalajara pues ha tenido un enorme impulso en este tema de las tecnologías, de la información, de la digitalización, de la seguridad cibernética. Por eso estamos nosotros en eso como parte del CUSEI, pero por supuesto que se puede trabajar en muchos otros temas, si las empresas así lo requirieran, desde una capacitación de corta estancia acreditada por la institución, que ya lo hemos hecho también, o un programa ya formal educativo con título y todo, ¿no? De hecho, la Secretaría de Innovación, el gobierno del estado, está promoviendo este tipo de asociación, digamos, pero para maestrías y doctorados. Nosotros estamos trabajando con pregrado y me parece que esa es una cosa que va a servir mucho en el futuro para toda la gente que tiene que ser reeducada para ocupar un nuevo puesto de trabajo con todo este cambio tecnológico, ¿no?
Sí, totalmente. Y Jalisco se caracteriza pues mucho por la innovación en esa materia.
Así es, y si queremos recuperar empleos, no perder empleos y darles un futuro a los jaliscienses, pues no queda más que trabajar en la refocalización de quienes ahorita tienen un empleo determinado y que encuentran nuevas competencias para poder seguir trabajando en beneficio de ellos y de sus familias, ¿no?
Doctora, ¿un programa educativo como este no se había gestado anteriormente ni en Jalisco ni en algún otro punto del país que ustedes sepan?
No, por lo menos en Jalisco no, y a nivel nacional lo que sí existe son empresas que tienen su propio programa educativo, ¿no? Como Volkswagen, por ejemplo, pero no con participación de una institución educativa.
Retomando el tema de las necesidades que planteó la empresa Jabil para este programa educativo, ¿cuál considera usted quizás el punto medular justamente de esas necesidades en el cual quizás tuvieron que trabajar más para diseñar el programa?
Hay que entender que como son trabajadores en activo, ellos saben el cómo, pero no saben el qué y el por qué. Entonces la empresa está muy interesada en que tengan también la formación teórica para explicarse los procesos y entonces poder innovarlos o poder evaluar la calidad de lo que están desarrollando y tener un pensamiento reflexivo mucho más amplio del que tienen ahorita. Entonces, básicamente, ellos tienen un programa de desarrollo de habilidades blandas, por ejemplo, de lo que se habla mucho hoy, pero lo que tienen con nosotros es la necesidad de que los estudiantes de esta carrera sepan el qué, el cómo, el para qué, que es el fundamento de las ingenierías, fundamentalmente, que tienen que enfrentarse al diseño, ¿no?
Doctora, pues queremos desearles mucho éxito con esta primera generación, con este programa educativo que une a la casa de estudios, a nuestra máxima casa de estudios en Jalisco, y a la empresa Jabil, preocupada y ocupada, sin duda, por darle a sus trabajadores una mayor formación y una posibilidad también enorme de crecer dentro de la propia empresa para la que ya trabajan.
Así es. Muchísimas gracias por el espacio y un placer saludarles.
No se queda nada en el tintero de su parte, doctora, que nos quiera compartir.
Bueno, yo creo que a la universidad nos hace falta dar mayor difusión a lo que estamos haciendo de trabajo con la empresa. Y no solamente el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, también está el Centro de Biológicas y Agropecuarias, el propio de Económico Administrativo, Ciencias de la Salud, etcétera, para que cada vez demos un mejor servicio educativo ad hoc a las necesidades de la industria, de la empresa, de los niveles gubernamentales, para capacitación, para formación, para titulación en algún nivel universitario.
Pues muchísimas gracias, doctora, y si usted nos lo permite, posteriormente poder platicar de cómo va llevándose precisamente este programa educativo y pues que vengan buenos frutos.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Que esté muy bien. Doctora Ruth Padilla Muñoz, ella es la directora del Instituto Transdisciplinar de Investigación y Servicios del CUSEI. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Gracias a nuestro auditorio que se comunica esta tarde aquí a este espacio, la empresa de hoy. El señor Ramón Muñoz comenta, la Universidad de Guadalajara sí ha tenido otras participaciones en otras empresas en lo educativo y una de esas empresas es Flex. Ok, saludos. Sí, ya no lo mencionaba también la doctora, por cierto, otro tipo de participaciones de la universidad. También nos escribe el ingeniero Dagoberto Gómez, pensionado del CETI. Yo impartí clases en cervecería que está por Lázaro Cárdenas, la materia de matemáticas a personal de dicha cervecería. Y ahí en las instalaciones de la cervecería formamos técnicos cerveceros. Es algo parecido a lo que menciona Ruth. Saludos a Ruth, ya que fuimos contemporáneos en ciencias químicas. Soy de la generación del doctor Vic Capetillo y el Fisher. Saludos. CETI Tonalá. Ah, muchas gracias, ingeniero, también por compartirlo. Nos dice también por aquí alguien más que no deja nombre. El programa está basado con la experiencia de varios ingenieros de Jabil. Saludos desde Jabil. Ah, bueno, supongo que alguien desde la empresa nos estaba por ahí escuchando y afortunadamente, bueno, pues también nos hacen llegar por aquí este mensaje. Muchísimas gracias. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y nuestro WhatsApp y Telegram están también a su disposición en el 33-22-23-27-38. Telcel cerró el año 2022 con una cartera de 82.85 millones de usuarios, una facturación anual de 12.123.40 millones de dólares. Solo en el último trimestre de ese año, la compañía atrajo 1.04 millones de nuevos clientes y facturó 3.246.16 millones de dólares. Para ejemplificar la dimensión de estos números, Telcel facturó más dinero entre octubre y diciembre de 2022 que los ingresos registrados por Movistar de enero a septiembre del mismo año en México, 900 millones de dólares, y también ingresó más dinero en el mismo trimestre que todo lo recabado por AT&T en 2022, que fue de 3.144 millones de dólares. Telefónica Movistar informará el 23 de febrero próximo el dato anual de su negocio aquí en México. Bueno, aquí algunas cifras, en este caso muy en específico de lo que facturó Telcel en el tercer trimestre del 2022. Y saludo con mucho gusto a mi compañero Arturo García Caudillo, porque el presidente de la República el día de hoy habló sobre el tema del maíz transgénico, esta prohibición de la importación del maíz transgénico en nuestro país y dice que están platicando con los Estados Unidos justamente sobre el tema. ¿Cómo estás, Arturo? Muy buenas tardes. Arturo, ¿me escuchas?
Y ahora sí te escucho.
Sí. Adelante, por favor.
Gracias, Mercedes. ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que el tema del maíz transgénico no es como que hay un pleito con los Estados Unidos. Él explica que este decreto que promulgó para evitar la importación de maíz transgénico a nuestro país no tiene que significar una confronta y que, por tanto, están platicando, están negociando con Estados Unidos, porque, de acuerdo a los productores y a las mismas autoridades estadounidenses, esto podría significar una violación al Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, el T-MEC, y por tanto, bueno, el tema pasa por una buena negociación para salvar un problema mayor. Así es que el presidente les ha propuesto que las autoridades sanitarias de ambos países revisen este tema del maíz transgénico y, mientras tanto, dice, lo acepta como para engorda, como para forraje, pero no para consumo humano. Por eso, si me permites, Mercedes, tienes ya el audio a la mano para escuchar justamente al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pues que estamos platicando con ellos en muy buenos términos, explicando por qué tomamos esta decisión que tiene que ver con la salud y ofreciéndoles que podamos hacer las agencias de salud un análisis sobre el maíz transgénico. No hay ruptura, es fijar nada más con claridad el que no se admite el transgénico para el alimento humano.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador, y como decíamos, mientras tanto dice, pues lo ofrece sí comprarlo, ofrece importarlo, pero solamente para forraje, no para consumo humano, y por eso insiste que es un tema de salud. No hay necesidad de comprar maíz blanco tampoco, ni ningún otro tipo de maíz, porque dice hay suficiente maíz blanco en México como para hacer harinas, como para las tortillas, y entonces pues no, de todas maneras no se va a comprar maíz a los Estados Unidos porque hay una producción suficiente en México. Así es que pues vamos a esperar cómo transcurre todo esto, porque sí, en Estados Unidos están muy molestos por esta situación. Mi reporte, Mercedes, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo, muy buenas tardes.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Vamos a una pausa y volvemos con más a La Empresa de Hoy. Y como cada 15 días, Coparmex se hace presente con alguno de sus miembros, empresarios, por supuesto. Y en esta ocasión, saludo con muchísimo gusto al fundador de MT Colectivo, Carlos Manuel Ruiz Ochoa. ¿Cómo está? Le agradezco enormemente que nos tome esta comunicación. Muy buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista.
Al contrario, bueno, platicar con usted al respecto de lo que es su experiencia como emprendedor. Y sobre todo, empecemos por ahí, por su empresa. Veo yo en su página en Internet, buscamos reducir las prácticas ineficientes de movilidad, gestionar el transporte colectivo y diseñar estrategias responsables que contribuyan de forma efectiva y consistente al desarrollo social. Podría parecer un poco difícil meterse a un tema de movilidad en materia empresarial, pero para eso está usted, para platicarnos su experiencia, porque esto es una realidad.
Okay, sí, y más que nada también nuestro enfoque no está ahí escrito, pero está enfocado más a escuelas, que es el tema que traemos más en día hoy, desde hace 10 años atendiendo, porque si una escuela, ¿cuántos problemas de movilidad tenemos, no? Las personas no pueden llegar, imagino que en carpool, no pueden llegar en transporte colectivo porque por la inseguridad, por la falta de cultura o porque no ven esa alternativa, ¿no? Entonces nosotros, al ver estas deficiencias y problemáticas en los campus y también en empresas, de manera integral, con psicología, urbanismo, arquitectura, ingeniería civil, diseño urbano e ingeniería ambiental, atendemos problemas de movilidad de manera de manera interna, externa y sobre todo en los campus, desde la parte interior a lo exterior.
Estamos hablando pues de que ustedes lo que hacen es procurar que fluya esa movilidad que a veces se estanca, aunque sea un espacio reducido.
De manera más integral se puede decir que se educa, se sensibiliza a la comunidad, se planean estrategias de movilidad eficiente, en este caso carpool, urbanismo táctico, que tiene mucho que ver con el paso peatonal, senderos seguros, tiene que ver con transporte colectivo y también con el hecho de incentivar que la comunidad no use tanto el carro, sino más bien que el carro se use de manera para lo que es, ¿no? O sea, no hacerlo de uso excesivo, como en este caso el problema que tenemos en todo el sur de Guadalajara, ¿no? Desde López Mateos, aquí a la altura de Plaza del Sol, un poquito más hasta Plaza Santa Anita, es un problema muy fuerte. ¿Por qué? Porque en esa zona hay empresas, hay escuelas, hay centros comerciales, hay mucho tránsito de carga, de transporte de personal y de transporte de carga, y aparte sumando el tema inmobiliario, entonces es un tema muy fuerte. Y entonces de manera nosotros tenemos el problema de manera integral, no solo ser deficiente en la movilidad.
Déjeme abrir un paréntesis en ese sentido. ¿Ustedes participaron de estas pláticas que, por cierto, nos dan a conocer que hoy terminan?
Sí, participamos en las mesas de diálogo.
Perfecto. Bueno, pues ya será para otro tema. Porque el de hoy es el de la movilidad escolar.
Así
¿Cuál es.
Es
la diferencia de la movilidad escolar con cualquier otra? ¿O calificamos la movilidad de acuerdo al espacio o a las actividades que se realizan?
Yo creo que al tener 10 años de experiencia en esta área, creemos que las personas, en este caso directivos o colaboradores en la parte educativa, piensan que la movilidad se puede atender nomás con el transporte escolar, y no. Tenemos que educar a la población, a la comunidad, a que pues si puedes llegar caminando, llegue caminando, si puedes hacer carpool con tu comunidad, tus vecinos, haz carpool, si puedes hacer uso de la bicicleta al llegar a la escuela, pues que mejor no, pero el tema de la seguridad es un punto ahí que aún faltan ciclovías para llegar, ¿no? En una bicicleta, pero no solo se soluciona la movilidad escolar con puro transporte escolar, que es un tema que las escuelas entienden que solo es la solución, de la cual no es cierto.
¿Cuáles son las soluciones? ¿Cuál es parte de la solución?
Lo que hemos visto y que ha sido un éxito es primero, hacer conciencia a la escuela que tiene un problema de movilidad, ¿no? Porque siempre nos buscan de que, no, pues queremos transporte escolar. Ok, sí, pero primero hay que ver cómo es su movilidad, porque ellos creen que al tener un carril para bajar y subir gente ya eso es fluido, pero están dejando a un lado el tema de que pueden hacer eficiente el carpool, el llegar de manera pues, caminando desde una escuela más cercana a su casa, etc., ¿no? Entonces yo creo que todo eso es integral, o sea, no puedes nomás manejarlo con un medio de transporte colectivo, y también se necesita también a la comunidad misma incentivar lo que es la primera movilidad urbana sostenible, que es primero el peatón, el ciclista, después el transporte colectivo y al último el carro y el transporte de carga.
Dentro de esta movilidad, Carlos Manuel, una de las, no sé, quizás más típicas, o no sé si a eso lo podemos llamar movilidad escolar, es el hecho de estas como patrullas escolares o patrullas integradas por los padres de familia, que bien en cuanto llegan los chicos, particularmente a las escuelas particulares o a escuelas privadas, quiero decir, pues van ayudando a los niños a bajar. Y tratando de que se haga el tráfico más fluido, pensando pues en aquellos que no van a la escuela, pero que sí les afecta la gran cantidad de padres de familia que van llevando a sus hijos precisamente a clases.
Así es. De hecho, la patrulla escolar es una alternativa que se suma a un plan maestro integral de movilidad urbana sostenible. Es algo que también nosotros aplicamos porque, como lo dije, ¿no? Si a la comunidad se tiene que ser sensible a la problemática, se le educa, se hace este tipo de alternativas, que es eficientizar el tráfico interno con patrulla escolar, con urbanismo táctico, y después se mete el transporte escolar, porque el transporte escolar es para la gente que vive lejos de la escuela, no la que vive cerca.
Efectivamente. Dentro de precisamente esos trabajos que han diseñado para movilidad escolar, ¿cuál es el porcentaje entre los chicos que utilizan el transporte escolar, los que son llevados por sus padres y quizás algún porcentaje que se vaya en bicicleta a la escuela o algún otro medio?
Ok. Hemos atendido escuelas como Instituto de Ciencia, Thomas Jefferson, Amantoni Waldorf, Espiral Waldorf, y hoy en día estamos atendiendo Taleni School, ¿no? Entonces, y también el ITESO en su momento durante 7 años. Lo que le puedo decir es, en las partes escuelas privadas, que son de kinder a secundaria preparatoria, quienes usan transporte escolar son los, ya sea son hijos que son desde primaria a secundaria, algunos de prepa, o son personas que también, o sea, que papás deciden a sus hijos transportarlos en transporte escolar porque no pueden llegar a su trabajo o no puede, o quieren quitarse esa preocupación por el tiempo que le implica, ¿no? A distancia. Entonces suele ser mucha gente que está lejos y sus tiempos también son limitados, o son también padres que están que son solos, que no tienen, que son divorciados o son separados, y la verdad se les complica mucho ir por sus hijos, ¿no? Eso es lo que vimos mucho de 7 años. Y también en las universidades lo que pasa es, ese transporte escolar es usado por más gente foránea, porque o que no tienen carro o no tienen esa seguridad de andar en la ciudad de Guadalajara, que es un conflicto muy fuerte de tráfico.
La movilidad escolar que ustedes diseñan de acuerdo, me imagino, a la necesidad de cada plantel, ¿qué tanto se dificulta dependiendo quizás de la calle, la avenida en la que se encuentra el plantel escolar?
Yo creo que ese es el de cada campus que visitamos, creo que es un problema diferente, ¿no? Porque hay unos campos que están bien diseñados, otros están mal diseñados, entonces ahí el tema, ¿no? Yo creo que es muy variable y depende mucho de la apertura de los directivos también, que sepan esa parte, porque un arquitecto que ha hecho un plantel bien diseñado, que son pocos, con todo respeto, pues ahí es el tema, y ya vemos que es bueno, ¿no? Pero cuando están bien diseñados y están muy adaptados, ahí es el tema que tiene más problema de movilidad escolar.
Sí, me imagino. En realidad, desafortunadamente, pues nuestra ciudad no fue diseñada justamente pensando en las necesidades de espacio y movilidad, pues para las distintas actividades. Aquí está un ejemplo, la actividad escolar. ¿Cuáles son los errores más frecuentes o donde usted diría, o cuál sería el motivo por el cual, digamos, debería un colegio acercarse con MT Colectivo para que les ayude con la movilidad escolar? Cuando están padeciendo exactamente qué, y que a lo mejor no sé si no lo ven o...
No lo ven, ¿verdad? Ajá, no lo alcanzan a ver.
Ajá, o por muy obvio que pudiera parecer, ¿no?
Yo creo que cuando ya son más de 100 personas en los campus, ya tienen que atender el tema de movilidad escolar, porque cuando crece de más de 100 personas, ya hay un tema que va a crecer y nos va a poder sostener con sencillas prácticas que suelen hacer las escuelas, ¿no? Entonces, yo he visto esta parte, que las escuelas pequeñas es más fácil atenderlas desde que van iniciando, porque prevenimos problemas de movilidad con el tiempo, ¿no? A corto y medio plazo. En cambio, las escuelas, ya que son más grandes, es un tema muy fuerte, porque ya tiene mucho que ver con pues cuáles vías alternas son las que toma para que sus alumnos, sus personal, entren y salgan del campus. Un ejemplo, el ITESO, ¿no? Que yo soy egresado al ITESO. Ese campus ha tenido muchas modificaciones para salir y entrar, y ustedes bien saben que cuando el periférico se colapsa, ese campus queda atrapado. Entonces, es un campus que, desgraciadamente, tiene que sí o sí, de manera integral, atender el tema de movilidad desde la parte pública, la parte de movilidad escolar privada, y de la parte de incentivar pues el carpool y usar la bicicleta para llegar a ITESO, ¿no? Que es un campus que yo respeto y lo ha hecho de manera desde la comunidad. O sea, se ha incentivado, pero es un tema que un campus tiene deficiencia.
Menciona un punto importantísimo, las universidades. Por lo regular, ya en las universidades los estudiantes van en automóvil, y eso implica también una complicación.
Sí. Sí, y que aparte son campus que están fuera de la periferia.
Y que no hay transporte público o el suficiente transporte público que pueda llegar.
Ese y aparte la inseguridad, porque como lo dije, en nuestro caso en el ITESO durante 7 años atendimos muchas personas foráneas, en su mayoría mujeres, y eran atendidas por el tema del acoso, por el tema de que no transporte seguro para ellas, porque su papá se sentía incómodos, no tenía un carro. Entonces yo veo que es un tema más, es un tema micro macro de inseguridad, y también que sí, no hay un transporte eficiente que vaya hasta esas universidades.
Inclusive, bueno, me llama la atención que inclusive la seguridad sea parte de la movilidad.
Sí, así es.
Ciertamente. Sí. ¿En qué están trabajando en este momento, Carlos?
No, hoy en día, después de la pandemia, porque la pandemia nos hizo, ustedes bien saben que duró 1.5 años las escuelas cerradas, la verdad, muchos proyectos se detuvieron, otros se desaparecieron, pero hoy en día tenemos 3 proyectos, son 3 escuelas privadas que se están atendiendo con transporte escolar, 2, y una se está consultando de manera integral, como lo dije, haciendo un plan maestro en movilidad urbana sostenible de manera, este enfocado a la escolar, que desde ahí vemos el tema de la eficiencia del carpool, de la señalética, hay más cajones de carros que lugar para peatones, o sea, es un tema que se va viendo de lo micro a lo macro.
¿Ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de ver cómo es la movilidad escolar en municipios más pequeños que nuestra zona metropolitana de Guadalajara?
Lo hemos tratado de ver en Puerto Vallarta, porque ya tenemos aliados, y decir, no, Guadalajara, Puerto Vallarta tiene, es una zona pues, turística, ¿no?, y también hay mucho extranjero. Pero ya vemos que gracias a esa esa parte cultural que hay de extranjeros, ellos tienen el chip donde realmente quieren usar un transporte escolar, quieren andar en bicicleta, quieren caminar, y desgraciadamente los mexicanos tenemos el vicio de usar el carro, ¿no?, o de llegar al carro y que te vean que llegues en el carro o que manejes un carro, ¿no? Entonces de ahí también tiene mucho que ver.
Bueno, pues todo un tema el de la movilidad, por lo visto le apasiona, si no estaría con esta empresa, ¿no?
Así es, ya son 10 años.
10 años, que se dicen rápido.
Pues, y que aparte, de parte de mi papá, mi abuelo fue emprendedor, se emprendió una empresa que fue pionera en transporte escolar, entonces tiene mucho que ver también dónde vengo.
A esas reminiscencias familiares.
Así es.
Pues Carlos, yo le agradezco infinitamente que nos haya compartido su experiencia y bueno, pues mucho éxito con los proyectos que ya están trabajando. Muy amable, Carlos Manuel Ruiz Ochoa, fundador de MT Colectivo.
A usted, muchas gracias.
Hasta luego, muy buenas tardes. Y de esta manera nos despedimos. Bueno, por aquí nos llega una llamada. ¿Qué dice de toda la población que no puede llegar a su destino porque las unidades de las rutas del centro de la ciudad son muy pocas y todo es un caos? Nos dice Frank González, saludos cordiales. Pues sí, efectivamente, eso es lo que estaba mencionando también el invitado, ¿no? La falta de un buen transporte público, de rutas, pues dificulta más precisamente la movilidad. Nos vamos, gracias. Que tenga usted una gran tarde, una muy buena mañana. Si nos escucha en la retransmisión, que tenga un estupendo jueves. Gracias. Hasta la próxima emisión de La Empresa de Hoy.